Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Felipe Reyes va a recoger la copa de campeón de Europa, de campeón de la Euroliga, de su majestad el rey de España, Felipe VI. La novena se la va a entregar a Felipe Reyes, Felipe VI. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Campeón de Europa el Madrid! ¡Ya tiene la copa en sus manos el capitán!
Así contó y cantó, hola a todos, Joan Garencope, la Euroliga del Real Madrid, el conjunto blanco que vuelve a reinar en Europa 20 años después del último título, de 1995 en Zaragoza al 2015 en Madrid. Esta Euroliga es la novena de la sección y supone el octavo título de la era Pablo Laso. Atención también a otro dato. Desde verano de 2011 hasta hoy, el Madrid ha disputado 12 de 15 finales. Esa va a ser la portada de este 194 de Showtime. Aquí vais a escuchar a Pablo Laso, al entrenador y al capitán Felipe Reyes, sus valoraciones después del éxito. Todo lo que ha pasado en la Final Four de Madrid lo comentamos, lo analizamos a partir de ya con el equipazo del programa y también con un invitado muy especial, Joar Lucas, de campeón a campeón. Bueno, os decía lo que ha pasado y lo que tenemos por delante. Empieza, sigue, acaba el reinado del Real Madrid. Intentaremos dar respuesta a estas preguntas y a más. Más cosas que vamos a comentar en este 194 y que vais a encontrar. Están a punto las finales de conferencia en la NBA. Atlanta-Cleveland en el este y Golden State-Houston en el oeste. Ya sin españoles y acabando la primera temporada, el año rookie, para Nico Mirotic. Que hay más, ¿eh? Os traemos la radiografía de la última jornada de la Liga Endesa para saber qué queda en juego antes del playoff. Y hablando de playoff, ya tenemos a punto el playoff de la Adecco Oro. Ya tiene finalistas y hay que saber cómo va la concentración de nuestras chicas preparando el europeo. También el supermanager. Bueno, más historias durante más de una hora de radio, más de una hora de baloncesto aquí en la sintonía de la cadena COPE. Este es el menú, esta es la propuesta. Somos Showtime.
En el capítulo anterior...
Primero de todo, esta Final Four es bastante más difícil que la del año pasado. Segundo, que su enfrentamiento en semifinales es brutal. Y luego, pasando ese Rubicón, que ya tiene tela, luego te viene un rival que sale del partido entre el CSKA de Moscú y el Olympiacos, donde los dos equipos tienen dos auténticos equipazos. Me parece superior el CSKA, vaya por delante. Por lo tanto, estamos ante una Final Four complicadísima, en la que yo creo que el grado de favoritismo de menos a más sería Olympiacos, Fenerbahce, Real Madrid y CSKA. Y el Real Madrid y CSKA muy, muy juntos, es decir, con photo finish.
Sí, porque el Real Madrid yo creo que ya es hora, debe de ganar su Copa de Europa, aunque enfrente yo creo que va a tener varios rivales importantes, pero primero hay que pasar al Fenerbahce y en ese sentido tampoco es una cuestión como para tomárselo a baladí, así que el Real Madrid para mí sigue siendo favorito porque juega en casa, pero de luego teniendo en esta misma competición al equipo moscovita, pues diríamos que es favorito pero menos.
centro, ¿qué es lo que ocurre? Primero, tocado Rudy Fernández, es de suponer que no tenga problemas para estar el viernes. Segundo, están envolviendo al equipo en un encerramiento mediático total. Es decir, hay un aislamiento total y absoluto. De hecho, ha habido jugadores como, por ejemplo, Sergio Rodríguez, que han puesto un cartel de Twitter off, estado máximo de concentración. Y luego, insisto, dentro del equipo no se piensa, pero en la afición parece que es que ven claro que es que el domingo a las 8 están jugando la final.
¿Sabes quién soy? ¡Mi gran niño grande!
¿O yo?
¡Ay, sí! ¡Soy yo!
¿Cómo estás, Mike?
Muy bien, ¿cómo estás, Rudy? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya te lo colgaba la camiseta, ya me he tirado, me machacaste, Mike. Te has sido tú y ya, digo, no vuelvo a jugar. Sin mi Mike, no vuelvo a jugar más.
¡Qué sorpresa! Habla, Rudy.
En baloncesto de élite hay que estar físicamente a tope y yo en ese sentido he sido una privilegiada, he tenido muchísima suerte, ¿no?, por el tipo de anatomía que tengo, pero desde el punto de vista mental pues ha habido un momento en que yo pues necesitaba retos muy grandes, ¿no? Cuando ya has catado la selección, ya has estado en lo más alto, ya no te conformas con menos.
Showtime. Vamos con el menú que os he anunciado antes. Este programa podría llevar por título 20 años después... El Real Madrid campeón de Europa. Le ponemos banda sonora. Suena la música de un grupo español que mezcla muchos estilos. Escuchad, Nueva Vulcano. Ya presento a todo el equipo, pero antes, la voz del baloncesto en la cadena COPE, que insisto, contó y cantó la novena Euroliga barra Copa de Europa del Real Madrid. Hola, Xuancar, muy buenas.
Hola, Albert, hola a todos.
Bueno, otra muesca que tienes en tu revólver, ¿no?
La tenemos todos al final, porque realmente vivimos con una intensidad enorme esa gran final, esa Final Four en definitiva, porque hubo partidos muy bonitos, las dos semifinales fueron espectaculares. Sobre todo la primera, en la que Olympiacos, no digo que diera la sorpresa porque siempre está ahí, pero sí, de algún modo, rompió con la lógica que decía que el Xesca era el equipo con mayor presupuesto y el que normalmente tenía que haber ganado. Y luego el triunfo del Real Madrid, fundado básicamente en un segundo cuarto espléndido en el que todos estuvieron bien, incluyendo a Lasso, que leyó muy bien que aquel era el momento de romper el partido y mantuvo durante mucho tiempo a los mismos hombres. Yo creo que fue una Final Four muy, muy, muy bonita, con un escenario espléndido. Yo pensaba que la afición del Real Madrid no era capaz de mantenerle el pulso a las rivales. En semifinales, la del Fenerbahce, hubo momentos en las que estuvo por encima, pero la final fue extraordinaria en todo, incluyendo la afición blanca, que por fin empujó a los suyos a esa novena Copa de Europa que hacía tiempo se resistía.
Vaya que todo acompañó, pero que había que demostrarlo sobre la pista. Primero contra el Fenerbahce y en la final contra el Olympiacos. Una pregunta que nos va a acompañar, bueno, yo creo que ya acompaña porque lo he escuchado en tiempo de juego y arrastramos ese debate durante todo este programa. Xuancar, ¿empieza, sigue, acaba el reinado del Real Madrid?
Yo creo que empieza, pero compartiéndolo con varios equipos europeos que sabe que esto es como la Copa de Europa de fútbol. Normalmente los mejores siempre están ahí. El Barça, el Bayern, el Real Madrid, en este caso algún equipo italiano. En baloncesto pues siempre son más o menos los mismos, los de los últimos años. Olympiacos, incluso Panathinaikos, Barça, Madrid. Y evidentemente falta que llegue algún equipo italiano, además del Maccabi de turno, o por supuesto algún turco. Yo creo que el Real Madrid lleva ya 3 años seguidos jugando finales. También leí hace poco en Twitter a Karina Vazniova, que decía, este Real Madrid es un grande que está haciendo historia, le falta el título de campeón de Europa, ya lo tiene. Creo que empieza, pero sabiendo que este es deporte de élite y repetir no es nada fácil, pero yo apostaría a que al menos repite por estar en Berlín el próximo año.
Y es la opinión de Xuancar. Afina la voz, que nos queda por cantar un título esta temporada, ¿eh? Falta por ponerle nombre al campeón de la Liga Endesa, que de momento es el Barcelona. Xuancar, gracias.
Les escucho.
Adiós.
siempre les pido que sean ellos mismos, que disfruten, que jueguen como saben, que no perdamos nuestro estilo ni lo que queremos hacer, y que seamos nosotros, y bueno, pues yo creo que lo demuestran cada día. Siempre digo que tengo 13 estrellas y les necesito a todos, se lo repito mucho durante el año, y al final hoy gana un equipo que ha demostrado ser mi equipo desde el primer día. Han cambiado jugadores, han cambiado roles, pero al final hemos demostrado ser un equipo.
Bueno, la banda sonora Nueva Vulcano, que me recuerda incluso a la movida madrileña. Hola, Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Está Pilar Casado por aquí, o lo que queda de ella. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Buenas. Parrita, Rubén Parra, hola.
Hola, señor.
Sin señor, para ti ni para nadie. Y el insigne madridista de este equipo de Showtime, no veas cómo está, Pani. José Luis Gil, hola.
Estoy...
Hola, Gil, muy buenas.
Muy buenas. Yo estoy flotando. Más pastillas. Los triples de Jaycee en bucle los tenemos. Más, por favor.
No. Lo mejor es cantando el Ala Madrid. Bueno. O sea, dejaros de historias.
Bueno.
O sea, eso me parece un momento de la radio importante, ¿eh?
Me hago mayor.
¿Qué haces mayor, no?
Sí, porque tengo las lágrimas en la puerta.
Hombre, tan mayor como los 20 años que han pasado, que no pasan en balde para nadie. Bueno, Pani, a ver, empezamos a debatir, a analizar, ponemos muchos temas sobre la mesa y de aquí un ratito saludamos a Joar Lucas. ¿Es bueno para el baloncesto que este Real Madrid se corone como campeón de Europa?
Sin duda, porque con todas las deficiencias y con todas las carencias que tiene la Liga ACB, o la Liga Endesa ACB, que las tiene y no son pocas, al final representa un modelo de competición, y ya lo hemos dicho en alguna ocasión también, ¿no? Hay equipos muy potentes en Europa, pero la liga más potente es la Liga Endesa ACB. Y dentro de esa potencia, pues hay dos equipos que destacan mucho, que son el Real Madrid y el Barcelona. Últimamente el Real Madrid está más sólido en la Euroliga, pero todo viene de una competición que es exigente y potente, sobre todo cuando se enfrentan los equipos grandes, ¿no? En concreto estos dos. Supliendo todas esas carencias que tiene la Liga ACB, carencias competitivas, carencias estructurales, carencias de mercadotecnia, el triunfo del Real Madrid representa no solamente el triunfo de unos colores, que también, y de aficionados, entre los que está José Luis Gil, sino también del baloncesto español. Y lógicamente ahí nos afecta a todos para bien.
Muy bien. Pilar, a ver, cosas. Era, y lo hemos comentado aquí, una de las Euroligas, una de las finales a cuatro más igualadas y a la vez complicada. Eso claramente todavía le da más mérito al triunfo del Real Madrid, ¿no?
Sí, porque jugar en casa no ha garantizado casi nunca nada. Es decir, si tú repasas el listado de equipos que hayan ejercido de anfitrión y después han salido campeones, desde luego en la Euroliga moderna, entendiendo como tal la que nace en el año 2001, realmente hay muy pocos. Y tiene su mérito. Tiene su mérito además porque es verdad que, bueno, quizá el rival no era el esperado a priori. Luego, después de visto el partido del viernes, evidentemente no se le puede quitar, sino más bien añadir mérito a Olympiacos. Pero cuando el partido se empieza a poner feo, que es desde prácticamente el principio, es decir, jugado en el terreno del equipo de Sferópulos, de cómo está el Real Madrid, de lo que cuesta anotar, etcétera, etcétera. Yo creo que además, bueno, pues es ese ejercicio de madurez que probablemente le faltó en las dos ediciones anteriores. Y, bueno, yo creo que el Real Madrid, a ver, 20 años son demasiados. Pasó algo como con la Copa del Rey. Se quitan una espina clavada. Al hilo de lo que le preguntabas a Suancar, si se cierra o se abre. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra. El ciclo se abrió cuando el Real Madrid empezó a estar otra vez en las finales. Luego ya sabemos lo que pasa con los títulos. En muchas ocasiones te hace falta llegar muchas veces para ser rey de Europa. Pero la gran noticia es que se llega a las finales de manera continua. Y así tienes opciones de ganar. Yo creo que ni una cosa ni la otra, porque el núcleo del Real Madrid va a seguir. Es decir, no es un equipo que ahora mismo se vaya a desmantelar, sino que es un equipo que la columna vertebral está renovada. De hecho, en la conversación con Felipe Reyes en el Estadio Santiago Bernabéu, a eso de la una de la madrugada del domingo, Felipe Reyes reconoce que está casi todo atado para su renovación, falta firmar, pero no habrá anuncio oficial hasta que termine la temporada. No se va a hacer absolutamente nada hasta que termine el último partido de Liga. Pero bueno, creo que el hecho de que el capitán siga, de que hombres como Sergio Rodríguez o Rudy Fernández o el propio J.C. Carroll estén, creo una gran noticia la recuperación de la mejor versión del Chapu Nocioni. En fin, son muchas cosas que apuntan a que, a ver, dentro de las posibilidades, a lo mejor puede que un año patines, que te puede pasar y quedarte a lo mejor en el playoff de cuartos. Pero yo creo que el camino a estar entre los grandes de Europa empezó hace tiempo y no se acaba ahora.
Muy bien, queda claro. También quedaros con lo que ha dicho Pilar de la renovación de Felipe Reyes. A ver, Gil, que no sé si te motiva o motiva mucho este debate, el ciclo sigue, empieza ahora, empezó en el 2011 cuando llegó Lasso, pero ahora, se corona con la Copa de Europa, no sé.
¿Tú sabes lo que cuesta ganar una Euroliga?
Pues, no lo sé porque nunca he tenido la oportunidad, pero me lo puedo imaginar.
Es que empieza un reinado, yo estoy con Pilar, ni empieza ni acaba. El Madrid ahora está donde tiene que estar, que es en la primera línea, está en el mapa. El camino ha sido larguísimo, no solo por 20 años, sino por lo que ha habido que comerse por el camino, viendo cómo el equipo a veces estaba resignado a jugar Copa ULEP o segunda competición continental. Ahora el equipo está donde tiene que estar. Después ganarás, perderás. Hombre, lo de quedarme algún año en cuartos, en el periodo de cuartos, tampoco es que me haga mucha gracia. Me acordaba de una anécdota, no sé si era el sábado, cuando Pilar explicaba ese camino y hablaba de aquella semifinal en Barcelona, y me vino a la cabeza el señor Clay Tucker y un infame partido de Tucker contra el Maccabi. Madre mía, lo que cuesta llegar hasta aquí. Yo no hablaría de reinado, pero sí hablaría de la consolidación de un sello. Un equipo, un esqueleto, un Pablo Lasso, un Chacho, un Llull, una manera de expresar el baloncesto en la pista. Ese sello con esta Euroliga se ha consolidado. No quiero ni pensar lo que habría pasado si el equipo se mete el guantazo, por no decir otra palabra, de perder la final en casa. Pero el sello está consolidado. Ahora lo que hay que hacer es fortificar el sello y que el sello, evidentemente, siga ahí, donde tiene que estar, en finales a cuatro.
Parrita, el sello de los jugadores. Yo creo que nadie apostaba por una semifinal como la que hizo Ayón, o nadie apostaba porque Nocioni fuese un jugador tan determinante en la final.
Hombre, yo por Nocioni, yo creo que el que apueste contra Nocioni es muy atrevido.
No, pero que siempre poníamos nombres por delante, Felipe, ¿no? O Rudy, o Llull.
Pero que Nocioni no es un hombre señalado. O sea, es de la generación de oro argentina, una generación que ha puesto al baloncesto por delante del fútbol en un país en el que el fútbol es el 100% de la vida. O sea, la generación de Ginóbili, Scola, Oberto, Prigioni y Nocioni son una generación de luchadores y de ganadores natos. A mí sí me sorprendió el nivelazo de Ayón. También hay que decir que me sorprendió que Felipe estuvo por debajo de lo que ha dado a lo largo del año, que Rudy tampoco apareció tanto como parecía. Pilar en la retransmisión dijo, a ver qué Rivers sale hoy, si el que las mete o el que no, y se cascó cuatro triples en cero coma. O sea, la aportación de Casey Rivers en semifinales, pues algo similar a lo de Carroll en la final, que Carroll a Was le gusta mucho, pero seamos sinceros, lleva un año y medio que no está en su mejor nivel. No ha mostrado, no sé si por el rol que tiene el equipo, por las lesiones, por los minutos que ha jugado, no ha sido de Carroll que tal. La cuestión es que yo me quedo con la frase que dijo Pablo el otro día por la noche, en tiempo de juego. Tengo 13 estrellas y sabía que en algún momento todas tendrían que aparecer y tendrían su importancia. Y se ha visto en esta Euroliga. O sea, es que desde el primero hasta el último han tenido su importancia porque, por ejemplo, la garra también de Slaughter, que a lo mejor no hace tantos números, pero lo que transmite a sus compañeros también está ahí. Y luego...
Ha sido la Euroliga de los secundarios.
Correcto, sí.
Pues ese es el titular. Por ejemplo, a Chapu no le podéis pedir que juegue 30 minutos, claro. Porque no puede. Porque además, lo contaba el otro día Sergio Escario, lo que le tenía el año pasado en Vitoria. Había veces que le decía, Sergio, que es que no puedo jugar 30 minutos, que es que no puedo ni con el culo. Es así. Y este año se ha dosificado mucho más. Pablo no le ha hecho jugar, evidentemente, tantos minutos. Y ha sido un tío clave, sobre todo por carácter. El otro día decía en el partido de las 12, decía Carlos Suárez, que jugó la final del 2013. Y yo le decía, oye, Carlos, a aquel Madrid de hace dos temporadas le faltaba un tío, con perdón de la expresión, con los huevos que tiene Nocioni. Y me decía, sí, ese es el tipo de carácter, el tipo de jugador que a lo mejor no tiene la calidad técnica que podía tener a lo mejor Nikola Mirotic, pero sí tiene un carácter que los contagia a todos. Fue clave en la final de la
¿Recordáis?
Copa del Rey.
La Copa con el tobillo como una bota.
Y con lo ha sido en Final Four.
¿Recordáis alguna vez echar de un partido a un jugador, borrarlo, como Nocioni borra a Bielich en las semifinales?
Es tremendo.
Bueno, la defensa del Madrid colectiva con Spalolis tampoco estuvo mal, ¿eh? todo hay que decirlo. Y otra cosa, y Machulis, que tampoco se ha hecho nada de él, pero el partidito que se caja Machulis en la final, ojo lluvia. O sea,
es muy oscuro, siempre ha sido muy oscuro ese jugador. Cuando digo oscuro es un tío que no...
Que evita los focos.
Exacto, pero los evita porque, primero, ofensivamente no es un gran jugador, y eso él lo reconoce. Yo recuerdo, desde hace un montón de meses, un partido que se hace 20 puntos.
21.
Y yo le pregunto a Machulis, digo, bueno, el verdadero Machulis, ¿cuál es? ¿Este o el otro? Y me dice, no, el otro. Que yo voy a meter 20 puntos una vez al año si tengo suerte. Yo no soy un jugador ofensivamente hablando, pero sí es un jugador serio atrás, es un jugador potente y fuerte atrás, y bueno, es importante, pero bueno, pues son, digamos que especialistas en cada sitio que han ido rellenando los huecos que dejaron los anteriores.
Bueno, hemos puesto muchos argumentos sobre la mesa. Vamos a hablar del futuro. También hemos apuntado algo de este Madrid de Pablo Laso, pero...
Puedo ser malo.
Lo eres habitualmente.
Puedo ser malo.
Rápido, que está esperando a Arlucas.
La importancia de Campazzo en ese vestuario para con Nocioni.
Bien.
Ese besito en el vestuario.
No, ese morreo.
Ese morreo en el vestuario.
No, pero...
es lo que Gaby Milito a Messi en el vestuario de Barcelona,
ya no es el arte tanto,
¿no?,
de Facu, ¿eh?
Pero bueno.
Es el arte de Chapu, porque Chapu, ¿sabéis?, tiene un íntimo amigo del alma, que es Leo Gutiérrez, al que fue el primero que le pegó un morreo hace ya algunos años.
Bien, morreo no nos vamos a dar con Joe Arlucas, pero queremos hablar de muchas cosas. Hola, Joe, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal estamos?
Bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, gracias por acompañarnos. Por cierto, te vi en las celebraciones con una alegría, yo diría, desatada. Me da la sensación que has vivido y has sentido mucho este título del Real Madrid, ¿no?
Hombre, te digo la verdad, es que fue una alegría para, sobre todo para los jugadores, ¿no?, que llevan ya 3 años luchando. Yo, con experiencia, sé lo que es de luchar para este título. Nosotros en el primer año aquí en Madrid, pues perdimos el primer año con Juventud y luego el segundo año logramos el título y ganamos el título. Entonces tampoco era, solamente con esto era sufrimiento. Y luego a ver este equipo, con el bueno que está jugando los últimos 3 años, bueno, los últimos 3 o 4 años ya, y llegar a final y no ganarlo, pues la verdad es que da mucho pena, que es un equipo que me merecía mucho, y yo sobre todo sigo diciendo lo mismo, que el tema de Felipe Reyes me parece, vamos, si este chico, como ha trabajado toda su vida con las ganas y con el corazón y con todo lo que tiene, que no fue capaz de levantar este título, pues será una pena.
Pero voy a darte una mala noticia. No lo vas a poder fichar para los veteranos. No de
momento. Lo has visto en Twitter, ¿no? Lo has visto en Twitter. Yo, a ver, este tío ya... Bueno, ya ha hecho todo. Ya ha ganado esto también. Bueno, ya tiene que fichar por los veteranos.
Pues va a ser que no, ¿eh?
Ya, me imagino que todavía que no juega.
Puedes hacer una cosa, Joe, firmas un contrato para cuando se retire, porque como lo intentan retirar temporada tras temporada, siempre tienes la opción, ¿no?
A ver, yo creo que este chico, que hasta yo creo que cuando ya tiene 45 años va a jugar su mejor temporada, porque cada año es como una botella de vino, es que va mejorando todos los años con el tiempo. Es impresionante.
Pero, Joe, en eso tenéis cierta similitud, porque tú fuiste siendo cada año mejor, progresando más, hasta, bueno, pues el culmen de tu carrera, que es evidentemente ya en la última parte de la década de los 90, y muy similar en cuanto al cariño de la afición, porque el otro día, Albert, cuando se presentan a las leyendas en pleno partido, en plena final, la ovación atronadora a Joe en el Palacio fue tela, ¿eh?
Hombre, yo creo que
esto... te ponías a llorar.
A ver, era algo muy especial. También lo puso algo en Twitter para los fans esto ayer. Y vamos a ver, yo no sé, no era una cosa que yo hice a posta tampoco, pero yo en todos los sitios que me fui, en Málaga, en Victoria y aquí en Madrid, también un poco en Grecia, en el tiempo que estuve yo en Grecia, pues yo siempre tenía una relación con el público. No sé lo que era mi forma de jugar, la corazón que puso yo, las ganas y todo eso. Yo creo que la gente se aprecia mucho una persona que sale ahí y se sienta los colores de su club y de su equipo. Entonces, yo creo que por eso yo tenía mucha suerte. Levantarme ahí el otro día desde mi silla y escuchar esta oración, pues la verdad es que algo especial. Además, estuvo ahí a mi lado con mi hijo ahí, tanto que celebrar esta victoria con mi hijo hace 20 años, y luego, por suerte, pues ya estaba aquí otra vez para celebrar esta copa para el equipo de 2015.
Joe, ahora después de la Final Four y sobre todo después del título
del Real Madrid, ¿se puede decir, afirmar que era un título necesario para la sección?
Hombre, que sí, que vamos, muy necesario para el club, que después de esos años trabajando, invirtiendo mucho dinero para el plantilla de Madrid, y es una cosa siempre, después 20 años, pues, yo creía, más que necesario era una obsesión, ¿no?, para ganarlo, y por lo menos se quita un poco de mono de los 20 años, de no sé qué, pero vamos, es que también ya sabemos cómo somos los deportistas, ya cuando ganas uno es como una droga también, ya empiezas a pensar un poco en el año que viene y cómo vamos a conseguir el segundo consecutivo, ¿sabes?
Muy bien.
Joe, quería preguntarte una cosa. ¿Tú has entendido, porque además vives el club muy desde dentro y estás cerca, ¿tú has entendido las dudas que se han tenido sobre Pablo en estos años?
Hombre, claro, se puede entender como exjugador, como entrenador, como todo, se puede entender algunas dudas que tiene, porque ha perdido dos partidos súper importantes, ha perdido algún final, ha ganado muchas copas también, pero es que tú sabes cómo es el Real Madrid, tú sabes lo que es aquí, es tener el mejor siempre y ganar siempre, y en el momento que pierdes un par de partidos, pues ya empiezan a entrar las dudas, la gente se habla. Hombre, lo que ha hecho Pablo este año yo creo que tiene mucho más mérito que los últimos dos años, porque los últimos años, los dos años para él, yo creo que era mucho más fácil, porque él llegó aquí, era muy buen entrenador, que ha cambiado mucho el juego de Madrid, un juego más de alegría, de correr, de meter puntos, y con este cambio, pues luego pierde ese Final Four el año pasado, y había un momento donde me ha perdido un poco la plantilla, y también el club, y yo creo que ha perdido mucho apoyo de la gente. Y uh-huh. no sé cómo lo he hecho, luego se fueron a fichar a Chus y luego a Zan, y había un momento muy muy delicado, ¿no?, para todo el mundo, y Pablo, pues yo conozco a Pablo, es un tío con mucho carácter, tiene mucho mucho corazón, y es un tío que, vamos, si llega ahí y dice, mira, yo a mi trabajo, ya está, yo no puedo cambiar lo que piensa la gente, y se ha cogido al equipo otra vez, el cariño del equipo, porque yo creo que la verdad había un momento el año pasado, sobre todo en las finales, que ha perdido un poco la plantilla.
Uh-huh. Joe, en vuestro caso, en la del año 95, digamos que se cerraba un poco un ciclo, es decir, luego después hay bastantes cambios. ¿En el caso de este Madrid es todo lo contrario, es decir, es el principio y no el final?
Pues esperemos que sí, depende cómo lo toman ellos, porque vamos, esto cada año se puede cambiar, ¿sabes? Que nosotros en el 95 pues ganamos y luego han cambiado mucha gente en el 96, ¿no? Y nunca se sabe lo que va a pasar entre los jugadores que fichan a otros equipos. La cosa hoy en día es un poco más diferente porque la gente no se quiere en el mismo sitio tanto tiempo. Yo creo que Madrid ha tenido mucha suerte de tener esta base de los dos Sergios, de Felipe, de J.C. Carroll y Marcus Schlauter. Ha tenido mucha suerte de tener un núcleo del equipo muy bueno para luego fichar a otra gente. Pero hoy en día nunca se sabe. Yo espero que sea el principio, pero hay que pensar que ya llevan 2 o 3 años jugando bastante bien, ¿eh? Entonces, nunca se sabe si esto es el principio, van subiendo o han llegado a la punta máximo y van a empezar a bajar. Pero esperemos que no. Yo creo que el club está teniendo un gran trabajo en fichar y mirar hacia el futuro también.
Veremos, que esto no ha acabado. Todavía queda un título, que es la Liga Endesa, la Liga ACB. La suerte para nosotros, para este programa Showtime, de haber disfrutado de la compañía de Joar Lucas, que ha jugado, que conoce muy bien y desde dentro a este vestuario del conjunto blanco y que ha vivido muy intensamente esta final a 4 de Madrid. Joe, te lo agradezco. Gracias, cuídate.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Otra vez hemos vuelto a poner al Madrid en su sitio, siendo campeones. Estoy muy contento ahora es momento de disfrutar, de celebrar y bueno, y de agradecer a todos esos aficionados madridistas que han estado con nosotros, que nos han apoyado y nada, ofrecerles esta copa que tanto se merecen. Era el momento justo para nosotros, para este equipo y bueno, es que, ¿qué te voy a decir? Es que no lo merecíamos. Hemos trabajado muy duro durante este año para llegar bien físicamente y llegar con confianza a esta Final Four y hemos demostrado ser un equipo muy sólido,
pues que sabe jugar este tipo de partidos y gracias a eso hemos ganado. Y ahora pues a disfrutarlo estos días y luego pues a seguir trabajando duro para acabar todavía mejor el año.
Showtime, capítulo 194, el capítulo post-Euroliga del Real Madrid. Del futuro del conjunto blanco, iba a formular yo la pregunta a Miguel Ángel, ¿qué nos vale? Pero sin que sirva o parezca esto un mercado persa, ¿qué te vale del equipo? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Hay que apuntalar? Normalmente un equipo campeón apuntala, ¿no?
Apuntala, normalmente apuntala poco, ¿no? Porque muchos ya están renovados, como nos contaba Pilar, porque otros serán renovados también por su calidad y en función de que cuando hay momentos de euforia como este, pues se tiende a renovar a todo el mundo. Y yo creo que sí, hombre, siempre hay que hacer alguna adicción, alguna suma. Yo creo que el Real Madrid tiene que resolver el tema Megri, que probablemente salga. El señor Slaughter es un magnífico jugador de vestuario y es un hombre que tiene sus increíbles capacidades en ciertos aspectos del juego, en otros no, y probablemente sea uno de los jugadores que tenga el signo de interrogación. Y el otro espacio que me quedaría sería el segundo base, pero bueno, Campazzo puede cubrirlo. O sea que yo espero pocos cambios en el Real Madrid. En el mercado ahora mismo no suena nada, yo creo que el tema está bastante parado. Y vería más lógico que ocurriera algo que además entiendo que debe ocurrir, ¿no? Que es, como ya se han quitado, digamos, esa urgencia histórica de la Euroliga o del Campeonato de Europa, llamadlo como queráis, pero le ha pasado un poco como al fútbol, la simbólica décima fue muy importante para el Real Madrid porque lo dijeron incluso el año pasado todos, desde el presidente hasta el último, ¿no? Nos hemos quitado un enorme peso de encima y aunque lógicamente este año la decepción, hablo de fútbol, ha sido grande porque no se ha conseguido la undécima, también es verdad que no puedes estar consiguiendo Champions año tras año, ¿no? En baloncesto pasa un poco lo mismo, una vez que te has quitado ese peso de encima, 20 años de historia que están ahí, que caen sobre ti como una losa. En estos momentos yo sería mucho más partidario de hacer algo que no es necesariamente radical, pero que es atípico en el Real Madrid, que es subir al equipo a un jugador como Doncic, por ejemplo, y recuperar a Hernán Gómez. Yo creo que con eso el Real Madrid, y con los jugadores que tiene renovados y con la calidad que tiene, quizá trayendo a lo mejor, pues si quieres apuntalar alguna posición, trayendo a algún jugador de fuera, pero yo creo que con incorporar a esas dos joyas que tiene el Real Madrid en la, bueno, uno lo tiene en la cantera y el otro lo tiene cedido en Sevilla. Yo creo que el equipo quedaría muy redondo y además haría algo que no es frecuente, repito, en el Real Madrid, que es jugar con, o por lo menos que haya en plantilla canteranos con opciones de jugar. A mí me parece que Hernán Gómez está ya lo suficientemente hervido como para intentar estar ahí compitiendo. Es un jugador con un futuro NBA claro. Y qué decir del chaval este, del Luca este que le vi el otro día jugar y la verdad es que la categoría junior no es que se le quede pequeña, es que...
Es un cadete, ¿eh? No es junior, es cadete.
Perdón, la categoría cadete.
Luca es un cadete.
Por eso, pero que digo que la categoría...
es cadete.
Que es un chico cadete al que la categoría junior ya se le queda...
pequeña.
Se le queda pequeña y que iba a poner un símil, digo, es un niño de... me parece que tiene 15, 16.
16.
16, que calza un 54 de pie, metafóricamente hablando, y le están poniendo un 39. Entonces, yo creo que ese sería el paso. Yo personalmente daría ese paso.
Yo, a ver, os cuento. Insisto en que no se va a hacer nada hasta final de temporada. Y cuando digo nada, hay varias cosas encima de la mesa que sí hay que resolver. Una, insisto, está prácticamente ya apalabrada la renovación de Felipe Reyes. Yo las noticias que tengo es que no son dos, sino que es uno más uno. Uno más uno. ¿De acuerdo? Pero vamos, no habrá problemas y lo reconoció el capitán en tiempo de juego el domingo por la noche desde el Estadio Santiago Bernabéu. Varias cosas encima de la mesa. Luka Doncic, la opinión de Pablo Laso es la siguiente. No es que sea un jugador que esté ya para la Liga Endesa, sino que está para jugar Euroliga. Por lo tanto, blanco y en botella, primer equipo. Clarísimo. Luego habrá dos chavales más, que son Jonathan Barreiro y Santi Justa, que en la medida de lo posible van a estar entrenando con el primer equipo. Por el asunto de los bases, si subes a Luka Doncic, evidentemente aquí sobra alguien. Echad cuentas. Salvo que la oferta de la NBA para Sergio Llull aparezca por la puerta en forma de mucho dinero y a lo mejor Sergio Llull se plantee salir. Pero si sube Luca y se mantienen los tres de ahora, sobra alguien. Eso es evidente, porque no vas a subir a Luca para no convocarlo o para no tenerlo más que entrenando con el equipo. Lo dudo, por los planes y por lo que estuve hablando el otro día con Pablo. En el asunto de los doses, treses, etcétera, etcétera. Con contrato, Rudy Fernández. Con contrato, J.C. Carroll. Hay una opción sobre Casey Rivers. Esto se tendrá que decidir una vez termine la liga, porque hay un plazo, 10 días, no sé si es una semana o 10 días después del último partido que juega el Real Madrid a lo largo de la temporada. Hay que tomar decisiones de... Termina el contrato de Dani Díez, cedido en San Sebastián. Lo lógico es que el Madrid no le ofrezca ninguna renovación, porque entre otras cosas, además, Dani Díez tiene ofertas de otros sitios. Chapu tiene contrato, porque firmó por 2 años. Y luego, en el asunto de los interiores... A mí, Ioannis Bourousis me dijo el domingo que se queda en el Madrid, con lo cual lo completaríamos con Felipe, con Gustavo Yen, que tiene contrato, también tiene contrato Marcus Slaughter, y en buena lógica el que sale por la puerta es Mejri. Y en el asunto de Matsiulis, con esos más uno que tiene opciones unilaterales el Real Madrid, también lo van a pensar. Si os dais cuenta, hay que tomar 2-3 decisiones y poco más, ¿eh?
Yo, de todas formas, yo creo lo más importante... para mí, a nivel gestión del Madrid, es que vuelva Willy.
Sería lo lógico, si sale Mejri, bueno, pues meter a Billy Hernán Gómez, que ya te lo has currado muchísimo.
Y luego otra cosa.
Pero bueno, no descartemos, estamos haciendo siempre un equipo de 12.
Claro, claro.
Pero si esta temporada ha habido 13, sí. La que viene perfectamente puede haber 13.
Claro. Y luego otra cosa, yo a Doncic, a lo mejor lo que hacía era cederle... Al principio de temporada otro equipo.
Espera.
Y luego ver cómo funciona.
¿Algún director deportivo ha preguntado ya al Real Madrid si tiene intención de ceder a Doncic?
Una cesión
abierta,
que no sea de temporada.
Que no hay intención de cederlo a ningún sitio, ¿eh?
Claro. Una cosa es lo que quiera el Real Madrid, pero lo que plantea Parra también está muy bien visto, mirando a lo mejor por el jugador.
Sí, una cesión abierta que juegue los primeros 10 partidos de ACB, que tal, que le vean que se suelte con los grandes, tal, y luego repejarle para la segunda parte de la temporada, una cosa así, no sé.
Yo insisto que no hay planes de cesión, ¿eh?
A Doncic, de todas formas, si te lo quedas, le tienes que hacer jugar.
Hombre,
porque ese chaval...
Por eso decía que a mí me sobraba alguno.
Porque ese chaval es un
también talento... que ver el rol que Pablo le daría, si de uno o de dos. Por eso te digo que hay mucho futuro, vamos a ver si les van haciendo hueco a ese junior, que es campeón de Europa, en el que lleva Paco Redondo trabajando desde que llegó al club en el año 2013 y sigue progresando la cantera. Me dijo también Pablo que una de las ideas es que vayan alternando también entrenamientos Kate, uno de los interiores.
Kate tiene 16 también o 15, 15, 16.
Yo creo que tiene 15, yo creo que está ahí en el puente entre los 15
y 16. Otro que es un bichito que va a verlo, ¿eh?
Telita, ¿eh? Por eso te digo, porque en parte esto viene del trabajo que se hizo en su día cuando el Real Madrid externalizó la cantera en un momento dado, hace unos años, y eran todo colegios vinculados. Sí. Eso se acabó y el Madrid recuperó toda la cantera. Ya no existen vinculaciones y demás. Y entre las cosas que se hace es fichar a Paco Redondo, que Paco Redondo tenía un equipo en Londres 2013, curiosamente, el Juventud, que fueron campeones de aquel torneo. Y a partir de ahí se incorpora al Real Madrid. El año pasado pierde la final del Junior en Milán con Estrella Roja y este año la gana. Y tiene muchas cosas muy interesantes en ese equipo.
Bien, es la radiografía de cómo está el Real Madrid y lo que le puede venir. Cerramos el capítulo, la portada de este 194, dedicado
a la Euroliga
del conjunto blanco. ¿Algo muy importante o cambiamos de territorio? Dime.
Hombre, muy importante el Madrid jugar a la Intercontinental. Eso que hasta ahora no hemos sabido muy bien lo que era en baloncesto.
¿Y hay chapa en la camiseta?
Momento, ¿tenemos fecha?
¿Si la ganas?
Finales de septiembre, supongo, ¿no?
¿Rival?
El campeón del sudamericano, ¿no? El equivalente al de la Euroliga, pero en tal. Yo creo que se va a jugar en Brasil, por las noticias que tengo, ¿eh?
Bueno, pues tenemos dos buenos menús para abrir la temporada que viene con nuestro europeo, digo por aquello de ver si metemos a España en los Juegos, y también con esa Intercontinental. Mira que viene el baloncesto también. Territorio NBA. Donde ya tenemos servidas las finales de conferencia. En el este, Atlanta, Cleveland. En el oeste, Golden State, Houston. Voy a empezar el análisis, profe, por los Rockets, lo siento, por los Clippers, pero Houston llega a la final remontando ante los Clippers
Y es la novena vez en la historia de la Liga, Miguel Ángel, que un equipo remonta un 3-1.
Correcto. Los Clippers siguen siendo los Clippers. Nos decía hace un par de años, cuando lo tuvimos aquí, a la maravillosa Ramona Shelburne, que es una amiga periodista de ESPN que cubre Lakers y Clippers, pero ya nos comentó, y ya os he comentado yo en alguna ocasión, que su corazón late un poquito más a favor de los Clippers, que ella considera que hay una maldición en los Clippers. Y la verdad es que, no sé si maldición o no, pero lo que sí es verdad es que los Clippers difícilmente se van a encontrar en una situación mejor para jugar una final de conferencia. 3-1 arriba, ese quinto partido maldito que dejan escapar con 19 puntos arriba. Ni el Cheska tuvo un colapso parecido en el partido semifinal. Bueno, lo tuvo parecido, pero no tan colapso, ¿no? Y a partir de ahí Houston crece. Crece mucho en función... Es un equipo además emblemático, porque es de los 29 equipos que utilizan Advanced Metrics. Ya dijimos aquí que aproximadamente la mitad de esos 29, un poco más, lo están usando como herramienta primaria. Houston es el más radical en el tema de Advanced Metrics, de estadística avanzada. Y uno de los indicativos que le da esa estadística avanzada es que el triple es fundamental. Y a partir del triple, a partir de los lanzamientos de tres, pues es cuando este equipo se hace todavía más potente de lo que es sobre el papel. Y creo que es un merecido, me duele decirlo, pero es un finalista de conferencia muy merecido, porque supo empatar a tres la serie y luego rematarla en un partido auténticamente magnífico de ellos, de los Rockets, y no necesariamente muy bueno de los Clippers, que solo al final pudieron remontar. Ese colapso suele traer siempre consecuencias y derivadas malas para un club y para una franquicia. Yo creo que los Clippers van en buen camino, tienen buen entrenador, sobre todo tienen buen propietario, con lo cual la parte de maldición que nos hablaba Ramona Shelburne, que venía todo del mal karma que nos daba Sterling y tal, eso se ha quitado. Y Ballmer el pobre sufría el otro día, el hombre este de Microsoft.
Pues le dice llorando.
Sufría como un bebé ahí llorando, pero a lágrima viva, ¿no? Sí, ya le vimos en Microsoft cuando hacía esas charlas motivacionales, que era un hombre también muy especial, ¿no? Pero bueno, yo creo que para los Clippers va a ser un golpe muy duro, difícil de recuperar, pero creo que sigue habiendo equipo. Y Houston le veo muy potente. No creo que pueda con Golden State. Yo creo que Golden State va a ganar la final de conferencia y se va a plantar en la final. Pero Houston tiene un modelo, ya digo, además muy orientado por el tema de Advanced Metrics y de su general manager, al que he visto el otro día además en España, David Morey. Estuve desayunando con él el domingo. Y me decía eso, ¿no? Que los tiros de tres van a ser a partir de... Bueno, es una perogrullada, ¿no? Pero que ellos se fían mucho de los lanzamientos de tres. Es todo un modelo. Por ejemplo, los Lakers no siguen ese modelo. Hace no mucho el entrenador de los Lakers, Byron Scott, decía que no creía en eso. Derek Fisher tampoco. Así les va a unos y a otros. Pero para Houston es un gran mérito. El otro día le leí también a Mark Cuban, al dueño de los Dallas Mavericks, admitir o entonar el mea culpa, porque le dijo directamente a David Morey, al general manager de los Rockets, que felicidades porque nunca creí en tu equipo y ahora me habéis hecho creer, y es un rival directo y además histórico. Y creo que en ese sentido, pues Houston lo ha hecho muy bien y se merece estar donde está.
Me queda claro, el profe apuesta por Golden State, le iba a preguntar qué opciones tenía. ¿Tú por quién apuestas, Parrita? ¿Por los Warriors o por los Rockets? ¿O está claro que de momento ir a caballo ganador sigue siendo apostar por Golden State?
Yo, o sea, me da igual quién gane la NBA este año. Me gustaría que la ganara Cleveland por Jordi o los Hawks por Iván Ojeda, por algo de que nos toque un poquillo.
Sí, acento español.
Pero si no, me gustaría que la ganaran los Warriors por juego, y el único que no quiero que la gane son los Rockets, así que meterle pasta.
Vale, y a partir de aquí en las dos finales.
Me parece fatal por mi amigo Pablo Prigioni. Me parece fatal. No, o sea, ya te lo digo.
Es que cada uno saca su bata.
Me cae mal de siempre. Una cosa, solo quiero decir, de que no lo hemos comentado, de la del sexto partido de los Rockets, la que hace McHale de sentar a Harden el último cuarto entero, hay que tenerlos cuadrados. O sea, cuando van perdiendo de 19, se pone a remontar y en vez de sacar a su jugador franquicia, lo sienta todo el último cuarto. Y yo estaba viendo el partido y tenía dudas de si estaba lesionado. Y cuando termina el partido en rueda de prensa, McHale dice, los chavales que estaban en la pista estaban jugando tan bien que me parecía muy injusto quitar a cualquiera de ellos. Y Harden salió 15 segundos, cuando faltaba un minuto, salió por Howard en tiros libres, en un cambio de tiros libres, y luego se volvió a sentar. O sea, jugó 15 segundos de los últimos 15 minutos de partido. Hay que tenerlos cuadrados y chapó para Magel. Igual que le he criticado el jaca de André, hay que alabarle ese gesto de gran entrenador. Y la única duda que me queda de los Clippers es si Griffin se va a quedar en la franquicia.
Profe, ¿se va a quedar o no se va a quedar?
Se va a quedar. En principio sí, hombre. Si hay otro colapso como este, se moverán cimientos, porque además Ballmer es un tío, ya lo hizo en Microsoft, ¿eh? Un año que no dieron buenos resultados, limpió a toda la cúpula ejecutiva de la famosa compañía de Washington.
Vaya, es un empresario.
Exacto, no, y además es un empresario. Todo lo que le ves ahí emocional y llorando y todo esto, luego es un tío frío.
Con la NBA luego nunca se sabe, vete tú a saber, pero hay muchos rumores de la Marcus, que Blake Griffin, incluso de Marcus Cousins.
No sé si luego, Rubén, no sé si luego el director querrá que hagamos un poco sondeo de mercado, pero los nombres que circulan son siempre los mismos. Es decir, la Marcus y Marc Gasol van a ser las estrellas de jugadores grandes en este mercado de free agents, me refiero. Uh-huh. Están sonando para básicamente todo el mundo que es alguien en la NBA y todo el mundo que tiene necesidad de free agents. Van a competir en el sentido metafórico del término por un puesto en varias franquicias, entre ellas San Antonio, New York, Los Ángeles, Lakers,
Miami, todo.
Mark, al final yo creo que Mark se va a quedar en Memphis, como nos dijo. No me acuerdo ahora qué compañero fue, pero tú lo sabrás, Albert, uno que tuvimos aquí de protagonista, compañero nuestro que él conoce muy bien y que también él apostaba porque se quedaba en
Jordi
Memphis.
¿Jordi Rubirosa puede ser?
Puede ser, sí. Uh-huh. Exacto, sí, Jordi Rubirosa, el compañero de TV3.
Uh-huh. Que se queda en Memphis, vamos.
Sí,
yo
sí, sí.
Casi pondría mi mano en el fuego, ¿eh?
Yo creo que pero vamos, yo creo que Blake Griffin se queda porque además Chris Paul manda mucho y tiene una gran relación con él. El que sale seguro, porque precisamente porque no tiene una buena relación con el jefe no es Ballmer, sino CP3, es DeAndre Jordan.
No casan, ¿no? Chris Paul y DeAndre Jordan.
No casan, no.
Bueno, un poco de sondeo de mercado que ya hemos hecho. Pani, esa final en el este entre Atlanta y Cleveland, ¿van tan lanzados los Cavaliers o hay que mirar a ver cómo llegan con el tono físico a final de temporada? ¿Ponemos el pulgar arriba por Cleveland?
Sí.
Sí.
Le va a costar más que a Golden State, creo yo. O sea, puestos a, ya sabes que a mí me gusta mojarme, escuela americana de periodismo. Yo creo que Golden State puede resolver esto en 5. Y a Cleveland le puede costar 6, no creo que 7, pero 6, y dolorosos. O sea, no fácil, ni mucho menos, porque Atlanta alcanza un nivel de juego importante. Pero yo sigo sin ver por dónde, aun con la ausencia de Kevin Love, por dónde le puede entrar Atlanta, ¿eh? Como no sea que tenga un segundo cuarto Real Madrid contra Fenerbahce en una especie de loop continuo, ¿sabes? Que le entre todo desde fuera y que logre aniquilarlos desde el perímetro. Yo creo que hoy por hoy Cleveland es superior a Atlanta y va a resolver la serie. Yo creo que largo, ¿eh? 6-7, pero la resuelve seguro. Y eso, claro, apuntaría a una final muy bonita, además, creo yo, entre Golden State y Cleveland. Uh-huh.
Bueno, desde aquí, nuestra amistad incondicional para Jordi Fernández, que, como sabéis, ha incorporado al cuerpo técnico de David Blatt después de acabar la temporada.
A más a más, Canton, como decís vosotros.
Sí, efectivamente, aquí en Cataluña. Parrita, cierro contigo. ¿Qué querías apuntar?
Nada, que está la noche del martes, es el draft, que los Wolves de Ricky son los que más posibilidades tienen de alzarse con el número uno, pero que estando Filadelfia de por medio, hay que ver. Filadelfia puede verse en una tesitura que es quedarse con el 1, con el 6 vía Lakers y con el 11 vía Miami, que sería la leche. O sea, sería el draft soñado para los Sixers. Hay que ver a quién elige cada cual. Los Lakers también tienen posibilidad alta, seguro que se equivocan. Y ahí, pues, los viejos conocidos de los que llevamos hablando todo el año. Jahlil Okafor, Towns. Y está sonando muy fuerte también Mudiay, el chaval que estaba jugando en China, el base, que, por cierto, se ha vendido para los Knicks como si no costara. Ha dicho que su sueño es jugar en Nueva York, que es la meca del baloncesto, que es la ciudad donde hay mayor afición, que cada vez que ha jugado en el instituto allí el ambiente es espectacular. Hay que ver dónde acaba al final, pero ya te digo, esta noche saldremos de dudas sobre quién elige en la posición, porque el draft luego ya es en julio, al final.
Exacto, exacto. Lo que sí te puedo decir también es que otro que se ha vendido muy bien, y su agente lo ha hecho fenomenal, porque tiene muy buena relación con Phil Jackson, y creo además que sería muy bonito para todos, es el hijo de Ricky Winslow, Justice.
Que hablamos muy bien de él, exacto, con la temporada que ha hecho, es verdad.
Está oscilando Justice entre el 3 y el 8.
Exacto.
A veces aparece el 4, entonces, bueno, a veces aparece el 6.
Depende de dónde. Sí, esto depende de quién elija, claro, primero. Cada vez se elige menos. Esto me lo decía Morey también. Cada vez se elige menos en función de tus necesidades, sino
de potencial.
Él es partidario de calidad. Sí, no, de la potencial. Parte de potencial, de calidad. Dice tú. Es su juicio, ¿eh? Probablemente no compartido por todos los general managers y seguro que por Jimmy Bass, seguro que no. Pero la idea que él me decía, además, es de estas conversaciones en donde aprendes, ¿no? Dice, yo soy partidario, como Houston Rockets, de elegir a un jugador de calidad. Y luego ya acoplarás y harás los intercambios necesarios para acoplarte a ese jugador de calidad. Pero es preferible ir por la calidad. Y en ese sentido, pues hombre, parece que pase lo que pase, Towns va a ser el número uno. Y a propósito de lo que decías de los Lakers, no, yo sé que se guardan todos estos programas, pero saca el corte, Albert, por favor.
A ver, apunto. Jefe, ¿dónde?
El corte en el que hablábamos de la venta de la franquicia de los Lakers en un espacio no inferior a 5 años, porque en el tiempo que, como hemos renovado por 5, yo creo que antes del tercer año, suena bíblico, ¿no?, con esto de antes de que suene el gallo por tercera vez,
sí,
pero antes del tercer año de nuestro contrato, los Lakers se han vendido.
Informa Miguel Ángel Paniagua.
Por cierto, Albert, perdona.
Un instante. De tu desayuno con David Morey, ahora entiendo muchas cosas. Y si la gente lo quiere entender, que vaya al capítulo anterior.
Pues quitad el descodificador.
No, hay que mirar para Bilbao y Marco Todorovic. Dime, Parrita.
Que una cosa solo, que a día de hoy tenemos a 2 españoles en las prospecciones del top 10, españoles entre comillas, Porzingis y Sonia.
Quiere decir a 2 jugadores que juegan en España.
Correcto, vale. Sí, lo siento como míos.
Ya.
Pues ninguno es, hermano.
Porque
de ahí no son seleccionables.
Está bien que te lo hagas todo tuyo, Parrita.
Que eso, que están entre
de los Porzingis
en el top 10.
Sí, pero al ver,
Letonia y 2 hermanas son hermanas.
Sí, y además Palomas era Mario.
Oye, y lo bien también. Y lo bien que habla con acento y todo andaluz, pues, ¿qué me decís?
Es lo pasada.
Queriste ser de los Porzingis de toda la vida de Mairena del Jarafe.
Bueno, que la actualidad también pasa por la Liga Endesa.
I'm a fireball.
Seguro que Parrita lo había pensado y dice, mira, voy a meter los nombres de Gesoña y Porzingis, que son jugadores de la Liga Endesa, porque ahora van a hablar de la ACB. Seguro. Última jornada. Queda mucho por decidir. Y le hemos dicho, Pilar, tú que de la Liga Endesa y de otras cosas dominas todo a la perfección, dinos, ¿qué queda
por
decidir?
Acabo de salir de mi ignorancia.
¿Y qué puede pasar? ¿Por qué
de mi más absoluta ignorancia? El rival de la Intercontinental, se sabe, es Bauru, el equipo de Rafa Hetzheimer y de Alex García. Porque es el ganador del torneo de las Américas.
De las Américas, correcto.
Ahí está.
Bien, apuntado y aclarado queda. Evolucionamos a medida que avanza el programa.
Dicho lo cual, yo no he sacado la calculadora. Para eso lo hace el gran Pablo Malo de Molina, compañero de ACB.com. Y os voy a resumir. En vez de hacer un quinteto, ¿qué pasa este fin de semana con la jornada en la que ya se sabe que es con horario unificado todo el domingo a las 6, excepto el Movistar Estudiantes Herbalife Gran Canaria? Había que decidir. ¿Se juega algo en el Real Madrid Manresa? También se juega algo en el Movistar Estudiantes Gran Canaria. Pero hay un pabellón y a la par no se puede jugar. Eso está claro. Bueno, voy a empezar por el descenso, que es lo más sencillo. Recordemos, 15º, Sevilla, matemáticamente salvado. 16º, Guipúzcoa Basket, se salva si gana el CAI y también si pierde y lo hace Manresa. Por lo tanto, idénticas cuentas para Manresa, que es 17º ahora mismo. Se salva si gana el Real Madrid y el Guipúzcoa pierde contra el CAI Zaragoza y desciende en cuanto pierda con el Real Madrid, inclusive ganando, y el Guipúzcoa Basket en Zaragoza también cae el descenso. Y el Montaquiz Fuenlabrada va a ser sí o sí 18º. En un breve resumen, en cuanto a la parte de arriba de la tabla, matemáticamente es primero el Real Madrid y os doy las opciones de cada uno. El Barça puede ser segundo o tercero, también le pasa a Unicaja, segundo o tercero. El Bilbao Basket puede ser cuarto o quinto. Valencia Basket puede ser quinto, sexto y 7º. El Fiat Juventud puede ser cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. El Herbalife Gran Canaria puede ser sexto, séptimo u octavo. Y atención al Baskonia. Al Baskonia le queda jugar contra el Real Madrid de la jornada del miércoles, ¿de acuerdo? Y tiene varias opciones. Ser sexto, ser séptimo, ser octavo o quedarse fuera de playoff. Si perdiera los dos partidos el equipo de Ivón Navarro, se quedaría fuera. El noveno actualmente es el CAI Zaragoza. Solo puede ser octavo o quedarse fuera. Y el décimo, que a día de hoy es Tenerife, con 16 victorias y 17 derrotas, puede ser octavo o quedarse fuera del playoff en el resto de los casos.
Bien, es la guía de bolsillo de lo que puede pasar en la última jornada. Después Anaïs Martí nos recuerda los emparejamientos y horarios de esta última jornada con esa única modificación del partido del Movistar Estudiantes. Antes, dos cosas. La primera, informa Juanfran Cruz que el Herbalife Gran Canaria mueve ficha ante la lesión de Albert Ulibé e incorpora al italiano Luca Vitali, de 29 años.
Prometía mucho, pero una lesión lo truncó, ¿eh?
Sí, este chaval. Que recuerde que es un 2-0-1 polivalente que ha jugado esta temporada en el Cremona de su país. Y después, tema que pongo encima de la mesa, el Barça está haciendo esa regeneración necesaria y también apuntalando la columna vertebral. Profe Àlex Abrines, renovado hasta 2019, con, obviamente, cláusulas cada temporada de salida a la NBA.
De salida a la NBA. Buen fichaje, pero todavía mejor el de Tomic. Porque Tomic sí que renuncia, por lo menos en los próximos años, que yo sepa, a jugar en la NBA. Sí,
y en principio va a ser contrato por tres temporadas.
Exacto, tres temporadas. No sé si cerrado, pero se echa en brazos del Barça y abandona la NBA. Es decir, va al modelo Bodiroga. Me parece una noticia espectacular, porque independientemente de todo, y de todo lo que digamos y de todo lo que hablemos, pues jugadores como el propio Hernán Gómez, que apunta a una segunda ronda de draft, pero a medida que vaya creciendo será un jugador NBA, y no hace falta que os recuerde cuántos buenísimos jugadores procedentes de la segunda ronda han hecho grandes carreras en la NBA, empezando por un tal Manu Ginóbili. Doncic, lo mismo, jugará más años o menos años, espero que muchos, en el Real Madrid, pero tiene fecha de caducidad, porque todos estos apuntan a la NBA. Que un jugador del calibre de Tomic, que podía haberse decidido ya, o sea, que podría estar firmado ya prácticamente por Utah, que es el poseedor de sus derechos, el que renuncie a ello me parece un gran fichaje, y a partir de ahí el Barcelona solo puede crecer. Yo creo que si el Barça ficha bien, los jugadores adicionales alrededor de Tomic y de Abrines tiene oportunidad, pero el fichaje de Tomic, el refichaje de Tomic, renunciando además a la NBA, porque así se quita de la cabeza también el año a año, el que si te llaman, que si viene un general manager a verte y tal. Yo creo que es un fichaje magnífico y creo que puede ser el principio
de una buena amistad.
El principio de una buena amistad y el principio de algo grande para el Barça. Sí,
es una cosa, el profe se acordó de Ginóbili. Hay un chaval que va a firmar un contrato de 100 kilos en cosa de mes y medio, que fue 48, ¿eh? Un tal Margasol. Correcto. O sea, que en las segundas rondas se pesca con anzuelo, ¿eh?
Ya te digo.
Oye, Parra, por lo que hemos hablado, ¿qué pasa? ¿Que tú entendías que a lo mejor era el momento de Abrines de irse ya a la NBA?
No, que creo que, que él firma la ampliación de contrato, pero yo no creo que esté aquí hasta el 2019.
Yo lo que no creo es que pegue el salto ni el año que viene ni al siguiente.
Yo creo que todavía falta, ¿eh? Todavía
más que nada porque jugadores con físico y con ese talento hay unos cuantos, ¿eh? Es decir, ahora mismo no marca las diferencias en ningún sitio.
En
Europa ni en ningún sitio.
Estamos a 2015.
Que siga creciendo, que siga progresando, que sea un tío que gana títulos y que decide partidos. Y entonces a lo mejor te lo planteas. A día de hoy, jugadores en su puesto, con mejor físico y, bueno,
pero
eso
no estamos
así,
diciendo,
¿eh?
Que él
pero
se lo plantee.
No,
¿eh? Si,
yo no te digo que se vaya el año que viene ni tal. Yo te digo que a mí me parece que antes de 2019 se va a ir a la NBA. Ya, faltan bueno, 4 años.
Bueno, muy posiblemente. Veremos. Anaïs Martí, muy buenas.
Hola, muy buenas.
A ver, emparejamientos de esa 34ª jornada, 34 y última de la Liga Endesa.
Se juegan todos los partidos en esta última jornada en domingo. Son 9 los encuentros que se van a disputar. Movistar Estudiantes recibe al Herbalife Gran Canaria a las 12:15 del mediodía, y el resto de los partidos se juegan a las 6 de la tarde en horario unificado. El Barça recibe al Moravanca Andorra, Laboral Kutxa, Baskonia juega en la pista del Río Natura Mombus Obradoiro y la Borussia Dortmund-Manresa, penúltimo en la tabla, se juega la permanencia en la pista del líder del Real Madrid. CAI Zaragoza juega contra el Gipuzkoa Basket, que ocupa la antepenúltima posición de la tabla. Un paso por delante se encuentra el Basket Sevilla, que recibe al Fiat Juventud, que se ha clasificado para jugar el playoff 5 años después. UCAM Murcia juega contra Iberostar Tenerife. Montaquiz Fuenlabrada, último y ya descendido, recibe al Valencia. Y el Dominion Bilbao Basket recibe al Unicaja.
Anaís, gracias, ¿eh?
A vosotros.
Por cierto, no quiero cerrar el territorio de Liga Endesa. Dime, Gil.
Hemos dicho lo bien que dice Anaís y lo bien que suena en su voz. Borussia Dortmund-Manresa.
¿Qué pelotas estáis? ¿Qué estáis tramando?
Lo hemos
yo creo que es la primera vez que lo decimos.
¿Estáis tramando algo?
Nada.
Primero, Anaís, ten cuidado, que estos dos son unos golfos.
Lo tengo.
Revolucionas el gallinero. Dejadme, que quiero cerrar el territorio de Liga Endesa, teniendo un recuerdo para Rasmus Larsen, quien fue jugador de la Borussia Dortmund-Manresa, ahora estaba jugando en Bélgica, en el Charleroi, y con solo 20 años... le encontraron muerto el miércoles pasado en su casa y además la autopsia no revela las causas del fallecimiento. Bueno, el recuerdo desde aquí para el que fue MVP de la primera jornada temporada anterior en la Liga Endesa. 20 años tenía. Vamos con más cosas.
Cope.es. Liga Supermanager.
Tienes la virtud, querido Gil, porque la vida a veces tiene estas putadas, como la que acabamos de comentar.
Como un piano.
O sea que devuelve la sonrisa al programa, anda.
No, lo habéis conseguido. Hoy vengo sin papeles.
Vamos.
Vengo sin papeles.
Para lo que queda.
Vengo sin
nada. ¿En el convento? Vamos. Venga, Gil, arranca.
178 y me quedan dos, director. Me queda Mike James y me queda Casseur. ¿Algo que opinar?
Claro, a mí también me quedan. A mí me queda Reyes, me queda Sergio Llull, me queda Colton Iverson.
Hombre,
claro,
has hecho los cambios, bien.
No, es que no
había que hacer cambios, hermano.
No eres la única que se le olvida de hacer los cambios.
No, Pilar. Es que no había que hacer cambios. La jornada de Supermanager se cierra mañana.
Se cierra el miércoles, pero
correcto. Si hablamos de hacer cambios, decimos en relación a lo que pasó la última jornada.
La jornada.
¿Qué? ¿Cómo?
No, sí, que al director, que cuando se le olvidó de hacer los cambios, estaba embebido en otras tareas, sus pensamientos puestos en otro sitio, claro, el tiempo de juego el sábado, claro, pasa lo que pasa, ya está. Me he olvidado de hacer los cambios. En definitiva, que Suslu dije, Baez 29, Jelovac 20, Vidal 22, Sutton 22, Lima 20, 10 28, Willy 23, Panko 30. Os dije que apostarais por hombres de partidos donde hubiera chicha en juego. Estos son los resultados.
Bueno, con lo cual en la última igual.
Con lo cual en la última os daré el mismo consejo. Hombre, eso sí, a ver, Manresa se está jugando la vida, pero se la juega en pista del Madrid. Yo creo que ese partido va a ser una fiesta para la afición. Que Lasso igual reparte minutos, pero hombre, que podemos ver cositas del Chacho, alguna buena valoración. O sea, que igual los que os hayáis deshecho...
querido Campazzo... Seguro que juega, ¿no? En pista del Baskonia. Digo por aquello, el cansancio de venir de...
Es que os...
Más minutos de lo habitual.
Ahí está la segunda parte. Os dije que para ese Baskonia-Madrid, más bien quitarais a jugadores del Madrid por la depresión o por la euforia.
Claro.
Y no nos olvidemos de otro detalle. Si Baskonia gana, se clasifica para el playoff y se acabó la lucha por arriba, con lo cual van a salir, evidentemente, a morder y con el cuchillo entre los dientes, que diría el clásico de Juan Arias. Bueno, que nada, que aquí queda todo en stand-by y congelado, como toda la temporada, Pilar. Tengo que empezar ya a fabricar ideas, novedades, innovaciones para... Ya se me ha ocurrido alguna cosa.
Renovamos todos los de Showtime a final de temporada, o sea que ya hablaremos, Gil, del Supermanager y tal y como...
Bueno, renovaremos todos.
¿Perdón?
¿O no?
¿Perdón?
¿Renovaremos todos o no?
Gracias, Gil.
Me pareció ver la palabra indefinido. Espérate que me...
Adiós. en Arias Reservada. Hola, Juan Arias, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hemos de hablar primero de la final, porque ya tenemos a los dos rivales en el playoff de la Deco Oro. Es decir, de estos dos equipos va a salir el equipo que se va a ganar el derecho deportivo a subir y acompañar el Fort Burgos a la Liga Endesa. Otra cosa es que lo materialicen en los despachos, que es la historia de siempre.
Sí, ya tenemos la final, Ourense Breogán Lugo, es decir, que problemas económicos y o requisitos administrativos al margen. El año que viene habrá un equipo gallego que acompaña a Obradoiro en la Liga Endesa. La serie comienza el viernes, los dos primeros partidos en la pista de Ourense, los dos siguientes en Lugo, obviamente el cuarto si fuera necesario, y el quinto, y también si fuera necesario y definitivo, la serie que regresaría de nuevo a Ourense.
Muy bien, eso en la Deco Oro, pero hemos de saber cómo les va a nuestras chicas, que tienen el primer compromiso esta semana de preparación para el europeo.
Sí, siguen preparando ese europeo de Hungría en Santander. La protagonista en este programa es Laia Palau, calificada por el seleccionador Lucas Mondelo como la mejor base de Europa. Es la capitana y una de las referencias de este equipo. El sábado, como te comento, estuvo en Showtime y analizó las posibilidades de España en este europeo de Hungría. La actual campeona es España, aunque según la base catalana lo tendrá difícil para reeditar el título.
No va a ser nada fácil este europeo, muchas selecciones, un campeonato muy largo, todo el mundo se ha reforzado, muchas nacionalizadas, no sucede alguien que repita un campeonato de Europa, una medalla de oro en un campeonato de Europa así seguido desde que la extinta URSS, ¿sabes? O sea que estará difícil. Nosotros primero lo que queremos es clasificarnos para las Olimpiadas, como bien tú has dicho, que esto es muy importante y es lo que quiere todo el mundo, todos los equipos en Europa, y todo el mundo se ha reforzado para ello, o sea que pasito a pasito.
Laia Palau asegura que tiene algún año más para dar guerra, así que de momento no sigue los pasos de Montañana, de Lima y de Marta Fernández, recientemente retiradas. Eso sí, la catalana advierte que por detrás las chicas vienen pisando fuerte.
Pero yo llevo muchos años diciéndolo, ¿eh? Como vienen las niñas. Aquí hay rotación para aburrir y gente que se ha quedado fuera, que está en órbita selección, que es muy válida, está ganando ahí las perras en Europa, que también vale la pena.
Programa, por tanto, para los próximos días. Preparación en Santander. El 21 jugarán un torneo de 3 días contra Grecia, Turquía y Rusia. Del 28 al 30, torneo de Logroño ante Gran Bretaña, Polonia y Canadá. 5 y 6 de junio, torneo de Huelva contra Australia y Venezuela. El 18 de junio, inicio del europeo. En la fase de grupos, España se las verá con Lituania, Eslovaquia, Hungría y Suecia. Antes Mondelo ya habrá descartado a 5 de las 17 jugadoras convocadas.
Es la hoja de ruta de la selección española. ¡Qué grande es Laia Palau! Tú también, Arias, gracias.
Hasta luego.
Bajando la persiana del 194, que vamos a despedir como empezaba el programa. Miguel Ángel Paniagua, te escucho la semana que viene, ¿eh?
Perfecto.
Gracias, profe. Gracias. Que vaya muy bien. Pilar.
Solo apuntar una cosa. A estas horas, la próxima semana, estaremos hablando de cruces de playoff. Se presentan el lunes, empiezan el jueves 28.
Hay que escuchar Showtime siempre hasta el final. Adiós, Parrita, que vaya muy bien. Gracias, Rubén.
Para que veáis que somos unos ignorantes a veces, yo concretamente.
Adiós, Parrita, que vaya muy bien. Adiós, 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 adiós.
Una cosa, Albert.
Me lo imaginaba, me lo imaginaba.
Una cosa, Albert.
Enhorabuena por el programa.
Cardi somos y de camino nos encontraremos.
Adiós.
Adiós.
Nos despedimos la semana que viene, más los martes, siempre un nuevo capítulo de Showtime. Habitamos siempre en nuestro espacio en cope.es. Cerramos el capítulo post Euroliga del Real Madrid. Gracias a todos. Adiós.
Esto se acaba. 4-3-2-1. Real Madrid 78. Olympiacos 59. El Real Madrid campeón de Europa por novena vez. Campeón de la Euroliga.
Felipe Reyes va a recoger la Copa de Campeón de Europa, de Campeón de la Euroliga, de Su Majestad el Rey de España, Felipe VI. La novena se la va a entregar a Felipe Reyes, Felipe VI. Ahí está, ahí está, ahí está. Campeón de Europa el Madrid. ¡Yeah! ya tiene la copa en sus manos el capitán.